Ya sabes que este domingo, lo hemos comentado, 19 de octubre, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN. Este año lleva por lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. Es una jornada especial en nuestro país porque nada más y nada menos que 5.624 misioneros son españoles y están repartidos por el mundo. Imagínate, 5.600 familias, 5.600 grupos de amigos de todos estos hombres y mujeres. El país donde más españoles en misión hay es Perú. 524 están ahora en ese país, donde estuvo de misión el Papa León XIV.
Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras.
Estas palabras puede que nos sigan resultando lejanas. La fe, las comunidades, la transformación de los grupos. ¿Qué es exactamente un misionero? Claro, hay que medirse con un hombre, por ejemplo, de 62 años, que lleva 35 de misionero en Angola. O sea, no un año, no dos de voluntariado, no cinco años de intercambio, 35 años. Más de la mitad de su vida, que es obispo de Luena y que forma parte de esta misión de Angola, que es la mitad de España y donde creo que hay 30 y tantos curas. Vamos a hablar hoy con Monseñor Martín Lasarte, uruguayo de nacimiento, misionero salesiano, repito, obispo de Luena, en Angola. Muy buenos días, Monseñor.
Muy buenos días, así que con mucha alegría comparto aquí esta nuestra misión.
Claro, yo siempre les pregunto, 35 años de misionero, ¿eso supone renunciar a una mujer, renunciar a los nietos, renunciar a la carrera profesional, renunciar a gozar los grandes placeres de la riqueza o del poder? Ahora ya tiene usted 62 años, ¿ha merecido la pena?
Bueno, yo siempre digo que cada vez estoy más contento de estar aquí en esta misión. Yo pienso que la vocación misionera es un regalo inmenso de Dios. De hecho, ya me encuentro 35 años, llegué muy jovencito como diácono, en una situación de guerra. Aquí la guerra civil fue muy intensa en Angola, concluyó en el 2002, y desde ahí comenzamos la reconstrucción en muchas cosas. Pero para mí ha sido siempre un regalo muy grande compartir mi vida con este pueblo que me toca vivir, que ya me siento angoleño viviendo con este pueblo, y todo lo que uno ha aprendido a vivir con esta gente, gente muy simple, gente de fe, gente de trabajo, gente de esperanza. Una cosa que a mí me llama mucho la atención aquí en África, el africano puede ser sufrido, pero nunca triste. Y es una cosa muy bonita. A veces en otros contextos se tiene lo suficiente, pero una gran tristeza de vida porque falta algo profundo. Entonces, para mí ha sido siempre una gran alegría vivir aquí, compartir mi vida, compartir mi misión, compartir pronto las cosas que tengo que realizar en medio de esta población. Así que 35 años que para mí los volvería a repetir siempre.
Lo que está usted diciendo es una barbaridad, ¿eh? Quiero decir que yo aquí en el estudio recibo a los líderes de los partidos, recibo a los grandes artistas, recibo a personas importantes en todos los órdenes y nadie me dice lo que me dicen los misioneros. Esto a mí me deja siempre perpleja. De verdad, es una cosa que me sorprende enormemente, esta alegría. Bueno, cuéntenos cómo es Angola. Estamos hablando de un país, efectivamente, que ha tenido 27 años de guerra civil, desde el 75 hasta 2002, sí, que tiene zonas todavía por desminar. Colocar una mina puede valer 2 euros, pero sacarla puede costar 500 euros. Y donde la mitad de España, más o menos, de tamaño que tiene el país, ¿cuántos curas tiene?
Es decir, la mitad de España que tiene en esta mi diócesis son 223.000 kilómetros cuadrados y tengo entre los curas religiosos y diocesanos llega unos 38 sacerdotes que tenemos y unas 52 religiosas para esta población que es muy grande. Bueno, no es tan grande, es un millón y cien mil personas, pero es un territorio muy grande donde se hablan unas 12 lenguas. Además del portugués, inglés y francés en lugares que estamos de frontera, tenemos otras como unas 9-10 lenguas bantu que habla de una riqueza, de un patrimonio cultural que es una belleza de esta riqueza cultural que existe aquí en África, cerca de 2.000 lenguas bantu que es un patrimonio cultural de la humanidad que a veces se desconoce y se ignora y que lamentablemente por veces se va desapareciendo.
Entonces, a mí este aspecto de la lengua no crea que no me deja perpleja, porque a menudo los misioneros, aparte de las lenguas francas, ¿no?, aparte del portugués, del inglés, del francés, dominan varias de estas lenguas bantu. Es una cosa muy ardua entrar en este ámbito. No sé si merece la pena.
Claro que sí. Hablar la lengua de un pueblo es entrar en su corazón. La lengua es como la punta del iceberg. A través de la lengua uno va entrando en la visión que se tiene de la vida, de los conceptos, y es una riqueza. Yo cuando voy a celebrar a veces las visitas pastorales, a veces tengo que hacer 1.300 kilómetros, parte en vehículo, otra parte en motorizada, otra parte en barco. Y bueno, voy llevando muchos misales que tenemos en Chocue, en Lundandembo, en Lubale, en Luchase, son diversas lenguas, y que segundo la población uno se va adaptando. Yo pienso que es una dinámica muy importante, digo, del cristianismo, del misionero, inculturarse, entrar en la cultura, respetar y valorar la cultura en la cual uno se encuentra.
La verdad es que la suya es curioso, ¿eh?, porque podría parecer que el misionero renuncia a todo, pero la suya es una vida de aventurero. O sea, desde el siglo XIX probablemente los viajeros no han vivido lo que ustedes viven. El subirse en una canoa, llevar la moto en la canoa porque al otro lado llegas, no hay camino, tienes que seguir con la moto, tela marinera.
Sí, bueno, entonces es parte de la, no es que uno busca eso, uno busca sobre todo presionar al gobierno para dar ese desarrollo, esa dignidad de esos pueblos, que tengan la posibilidad de tener sus caminos, su formación, sus escuelas, etcétera. Pero pronto es la realidad, ir al encuentro de las personas. Dos semanas atrás hice 500 kilómetros en moto, una zona que se llama Makondo, que llega hasta la frontera con Zambia, entonces son diversas florestas que se atraviesan ahí, y justo estaba visitando las comunidades y los problemas también que se viven en mi diócesis. Es una diócesis que es riquísima en bosques, riquísima en madera, que justamente los países vecinos de Zambia venían a veces a robar la madera más preciosa. Y después, además de tantos incendios inútiles, de hecho en esta diócesis estamos también trabajando con muchos proyectos de preservar las forestas a través de la agroforesta para crear una agricultura sustentable que defienda también esta riqueza. De aquí, de mi diócesis, y que nacen una cantidad de ríos que van para toda África subsahariana, sobre todo la parte austral, entre una zona muy rica y que es un patrimonio universal que estamos pronto, además de trabajar para fomentar la fe, la promoción humana, es cuidar el medio ambiente, que tenemos esta preocupación también.
Lo que ustedes hacen, claro, culturalmente está tan alejado de lo nuestro. Quiero decir, las mujeres europeas, por ejemplo, seguimos luchando por la igualdad, pero, por ejemplo, esas 50 religiosas que usted tiene en esa diócesis, que es la mitad de España en tamaño, se ocupa, por ejemplo, de que las chicas no caigan en el matrimonio precoz. O sea, las siguen casando de niñas.
Sí, sí, y pronto, si bien la legislación civil prohíbe, si bien todos los acuerdos internacionales de la protección de los niños, pero culturalmente la mujer ya cuando comienza pronto físicamente estar apta, 14 años, ya pronto ya es entregada al matrimonio. Entonces tenemos también una, justamente con las religiosas, muchos internados para que las chicas puedan estudiar, desarrollarse, y bueno, y cuando tomen sus opciones sean mucho más libres y tengan mucho más, muchas más posibilidades de ser protagonistas de su propia vida y no simplemente objetos, ¿no? Entonces, es uno de los desafíos. Entonces, algo muy delicado, cómo uno dialoga con la cultura, que ya tiene son centenarias, siglos y siglos de vivir un estilo, y por otra parte, cómo proponer valores nuevos que llevan sobre todo la dignidad y la igualdad entre hombre y mujer, sobre todo estas chicas, que tengan la posibilidad de desarrollarse y optar por su propia vida. Entonces esos desafíos del día a día. Por un lado, valorizar todo lo bueno que existe en la cultura tradicional. Y por otro lado, el esfuerzo del misionero es purificar, buscar en el diálogo, dar nuevos horizontes a las problemáticas que se encuentran, sea este tema de las chicas, el tema de la venganza, sea el tema a veces de la hechicería.
Eso le voy a preguntar, monseñor, el asunto de la hechicería, de los hechiceros, porque puede parecer una tontería en Occidente, pero la vida del hombre animista está dominada por fuerzas aterrorizadoras. O sea, una de las ventajas del cristianismo es el uso de la razón, esta unidad de la razón y de la fe, ¿no? Cuéntenos sobre la hechicería y los problemas que plantea.
Entonces, segundo las áreas, hay un sentido en la cultura banto que es muy positivo, es decir, hay muchas causas de la vida que son trascendentes, solo que pronto hay muchos elementos que después se busca, por ejemplo, que muera un niño no es normal. Si un niño murió es porque alguien le comió el alma, ¿no? Entonces muchas veces se reúnen las aldeas, van a consultar al médico brujo, aquí se llama Kimbanda o un gombo, aquel que adivina, y indican quién es el responsable de una muerte, de una enfermedad. Eso crea por veces muchos conflictos, destrucción de familias. En algunas zonas, como la nuestra, en general son acusados los más ancianos. En otras zonas, en el norte de Angola, a veces son acusados los niños como portadores de hechizo. Entonces, se crean estas dificultades, ¿no? Entonces, son elementos que buscamos poco a poco en el respeto, en el diálogo, de buscar una dignidad, respetar a las personas, ¿no? Porque después que una persona es llamada hechicero, ganga, la palabra ganga significa pronto aquel que lleva ese mal, la vida de él acabó. Ya es una persona totalmente rechazada socialmente, perseguida. Entonces es algo muy, muy dramático. Entonces pronto el luchar para que eso, vencer un poco una visión un poco más racional de algunas cosas. Y eso a veces causa también de la enorme pobreza. Porque, por ejemplo, en muchos lugares no hay puestos de salud, no hay ni siquiera una aspirina. La pobre gente tiene que llevar en bicicleta 150, 200 kilómetros sus enfermos, y muchos mueren por el camino, lógicamente, antes de llegar a un puesto médico, muchas veces en el país vecino, por ejemplo, en Congo o en Zambia. Entonces, esa falta de la atención de la salud provoca, lógicamente, el buscar alguna solución a sus problemas. Y también el problema de la falta de escuelas, de alfabetización. Es altísima la tasa de alfabetización en mi diócesis. Entonces, todos esos elementos que hacen la población más vulnerable a ciertos problemas. Entonces, para atacar este problema no tiene que atacarlo por diversas partes, por la parte del diálogo, de los valores, por la parte de una promoción social y de dignidad de las personas en salud, en educación. Y bueno, y poco a poco las cosas se irán mejorando en este sentido. Entonces, muchos de estos males vienen a veces de una enorme vulnerabilidad social.
Monseñor, usted es de origen uruguayo, es uruguayo, lleva 35 años, ya casi es más angoleño que uruguayo, pero estará viendo que ya pocos misioneros podemos enviar desde aquí, desde Europa, porque la gente pues ha perdido la fe y desde luego no tiene vocación sacerdotal o vocación misionera. Es más, le diré que muchísimos sacerdotes que nos atienden aquí en Europa son de origen africano. O sea, son negros. Yo, en mi parroquia, por ejemplo, pues lo son. Y esto es una constatación absoluta, ¿no? En realidad, casi está prestando más auxilio en ese sentido África a Europa que Europa a África, y no sé cómo se pueden repartir las cosas.
Bueno, y de hecho yo tengo un proyecto aquí, estamos de conferencia episcopal en mi diócesis, estamos con deseo de abrir un seminario misionero, es decir, preparar jóvenes para ser misioneros en el mundo, ¿no? Para cualquier parte, ¿no?
Angoleños.
Que pueden ir a Afganistán como a Noruega.
Claro, claro, entonces, falta nos hace.
Entonces es importante formar y crear la motivación, porque justamente muchas veces, no siempre los sacerdotes que van para Europa, otros lugares, van con vocación misionera. Muchas veces pronto van para los estudios y a veces una vida un poco más regalada, más pronto. Entonces hay que saber hacer un buen discernimiento. Aquí, de hecho, en cuanto salesiano yo trabajaba en las misiones y muchas veces teníamos esta formación de misioneros y muchos jóvenes de países pronto que normalmente que recibían misioneros, ahora van a hacer misión y experiencias que son fantásticas, excelentes. Otras más limitadas, ¿eh? Entonces, justamente, pero es hoy por hoy la iglesia misionera es en todos los sentidos. Yo pienso que es una gran riqueza que da un grande oxígeno a la iglesia. La iglesia es católica, es universal. Entonces, a veces rezar con un vietnamita, con un nigeriano, con un peruano, con un eslovaco, es una belleza. Entonces, me parece que hoy por hoy, justamente, toda la iglesia tiene que estar dispuesta a recibir y a enviar de su pobreza. Mm. Y nosotros aquí en Angola estamos con esta... Bueno, con este deseo de tanto hemos recibido y gracias a Dios tenemos tantas vocaciones, ¿no? En mi diócesis tengo 140 seminaristas, que pronto para darles de comer es un problema. Pero bueno, entonces son yo jóvenes que estamos ayudando a discernir, a formar. Y bueno, es el deseo que el África que recibió tanto pueda dar, pero para eso tenemos la responsabilidad de dar una buena formación y un buen discernimiento, que realmente el espíritu misionero nazca de la generosidad y no tanto a veces de buscar alguna promoción personal.
Ustedes han vivido una guerra terrible. Ahora mismo, por ejemplo, en la Franja de Gaza solamente hay escombros. Se trata de construir la paz. En breve, ojalá podamos hablar de una mejora, ojalá, de las circunstancias en Ucrania, pero lo mismo pasa en Yemen, pasa en tantos países, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes la construcción de la paz en Angola?
Bueno, este año son los 50 años de la independencia de Angola, ¿no? Entonces, es un proceso. Pronto, el primer proceso fue bastante abrupto, fue bastante radical. Entró el país en un esquema marxista-leninista. Fue el instrumento que encontró para liberarse de las colonias. Pero sabemos todo lo que ha traído después, una visión totalitarista, después la guerra civil. Bueno, y todavía esta mentalidad, pronto, poco a poco se va superando. En general, aquí pronto, si bien hay democracia, una democracia que poco a poco crece, un elemento que es importante, el crecer en este sentido de una auténtica participación civil en la vida política. Que todavía la mentalidad de partido único, de la cultura esa, todavía es muy presente en el país. Bueno, se va trabajando con mucha serenidad. Todavía la reconstrucción es muy grande. Una guerra lo primero que destruye es el sentido de la vida y el tejido familiar. Eso es un elemento muy, muy fuerte que todavía se está reconstruyendo, ¿eh? Entonces las familias divididas, familias militares que han formado familia en tantos lugares. Entonces toda esa situación de irregularidad familiar es uno de los desafíos que tenemos en Angola, que poco a poco se va trabajando para pronto llegar a una familia mucho más serena, mucho más unida. Y desde el punto de vista material, en mi propia diócesis tengo todavía iglesias, misiones que todavía están destruidas por el tiempo de la guerra, que no hemos conseguido todavía reconstruirlas. Porque uno de los problemas que existe aquí, pronto se motiva la población, pero es muy pobre esta población. Por mes, lo que entra en una parroquia aquí en mi diócesis puede llegar a unos 25 euros un mes. Pobre sacerdote, para sobrevivir, no es fácil. Ciertamente que a veces colabora con alguna gallina, con un poco de mandioca, pero la vida es muy austera. Entonces, la reconstrucción material de muchos lugares es lenta. Gracias a Dios nosotros recibimos también, digo, de España mismo, y una oportunidad para agradecer, por ejemplo, Manos Unidas nos ha ayudado con alguna reconstrucción y construcción de escuelas. Otra ONG española que varios años nos está ayudando con pozos de agua, con nuevas escuelas, con escuelas infantiles, una ONG llamada Mamoré, ayuda al tercer mundo. Entonces, de España hemos sentido muy fuerte la solidaridad para la reconstrucción de esta diócesis, de esta sociedad.
Pues es Monseñor Martín Lasarte, 35 años trabajando en Angola. Fíjate a dónde va tu dinero. Ha quedado muy claro, para que las niñas no sean casadas a los 14 años, para que la gente sea alfabetizada, para que los sacerdotes puedan seguir viviendo en las parroquias, incluso para que lleguen jóvenes con vocación misionera a nosotros, para abrirnos el deseo de la grandeza de la vida. Hoy se puede dejar la ayuda en sobres en cualquier parroquia de España, también en los próximos días, y Obras Misionales Pontificias la transferirá a don Martín Lasarte y cualquier otro sacerdote que lo necesite en el mundo. Muchísimas gracias, Monseñor.
Bueno, muchísimas gracias a esta España misionera, y bueno, estamos siempre juntos en la misma misión, unos aquí, otros allá, más cada uno floreciendo donde el Señor nos plantó.
Un abrazo gracias. Muy fuerte. Adiós, adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.